especial de 106.5 Mix desde el Foro Sol.
Así es, esta es una transmisión especial desde el Foro Sol en el segundo concierto de Depeche Mode en la Ciudad de México.
Bueno, curiosamente este disco, que es Songs of Faith and Devotion, en donde se incluye I Feel You, es el último que hacen con Alan Wilder, todavía como cuarteto. Después de ese ya se convierten en rock, en synth rock. Depeche Mode comenzó siendo absolutamente synth pop, pero tiene varias etapas. Y este riff es uno de los más famosos, yo creo que es el más famoso después de Personal Jesus. Y sí denota ya un guitarreo que ya entraba en otros terrenos. Finalmente Depeche Mode estaba abriendo sus oídos hacia otras áreas del rock y ya estaban funcionando los sintetizadores de una manera brillante.
Así es, y les quiero preguntar, chicos, ¿cuál es su momento icónico con Depeche Mode, señor Gavito?
Pues para mí fue una vez que lo recibimos aquí en México, la primera vez que vinieron de promoción, justo en el momento de Violator. Eso fue por ahí de 1990, ¿no? Entonces vinieron todos, vinieron los cuatro, estábamos en otra estación de radio, y entraron a la estación, estuvieron en la cabina con nosotros, estuvimos platicando con ellos. Fue, de hecho, Mario después estuvo en un show, porque vino a hacer un showcase a México, seguramente tú te acuerdas de eso.
Yo estuve ahí, fui a esa estación, claro, de radio donde tú estabas. Uh-huh. Tengo foto con Dave.
Claro.
Y después hicieron un showcase para la televisión en Estudios Churubusco, ¿te acuerdas?
Es correcto, que lo hicieron para el canal Intelehit, ¿te acuerdas?
Exacto.
En su momento. Entonces, mi momento más icónico es haber estado con ellos en la cabina. Y después había una fan, muy fan de Depeche Mode en ese momento, cuyo nombre es Naomi Palovitz, que seguramente está por ahí en el mundo de la vida. Y ella no tuvo suficiente con haber estado con Depeche Mode en la cabina de W en ese momento, 96.9. Y bueno, cuando termina Depeche Mode de estar con nosotros, de firmar los autógrafos, de estar contigo, de las fotos, la mamá de Naomi va por ella a la estación, y cuando se suben todos los Depeche Mode, se suben a la camioneta, van en la calle de Carrachi en ese momento, y la mamá de Naomi se le cierra a la camioneta de Depeche Mode. Entonces todo el mundo decía, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Estaba el director de seguridad y toda la gente, y era para que la hija pudiera subirse con ellos a la camioneta. Y Naomi se subió y se fue con Depeche Mode, y el resto es historia.
Oye, pero estamos hablando de 1990, ¿esto?
Correcto.
Ahorita
sería impensable, ¿no?
Impensable.
O sea, Depeche Mode, o sea, tendría muchas camionetas de seguridad en su momento, pero ahí no. La mamá de Naomi cerró la calle, la hija se bajó, se subió la niña a la camioneta y se siguió.
Ahora entiendo por qué llegaron a México con esta olla.
Claro, todos de mala mano, como si fuera una ronda infantil. Claro, como si fuera ronda infantil. Seguridad de ronda infantil, como de portada de discos de los años 60, socio.
Así es, pues curiosamente digo que todos tenemos historia con esa estación de la que hablas, porque yo también fui a esa presentación de los Churubusco. Yo todavía trabajaba en Televisa, más no estaba todavía en Telehit, pero sí me tocó, y lo que más me sorprendió fue que pude conocer personalmente a Anton Corbijn, el fotógrafo, este maravilloso director de videos. Sí, sí, parte vital, el quinto de Depeche Mode finalmente. Y lo más curioso es que eso me cambió la vida por completo, porque el set era este que estaban en este disco, en Songs of Faith and Devotion, que eran uno en un ojo, otro a la boca, otro en la nariz. Entonces iba girando el cubo, y esto verdaderamente influyó en mí como director de arte. Hice muchos videoclips después como director, los cuales me influí totalmente por ellos, pero conocer a este hombre que es tan brillante, que es una parte tan fundamental, no solamente de Depeche Mode, también estuvo con Joy Division, también he estado con otros artistas.
¿Con YouTube?
Con YouTube, claro, con Coldplay también. Entonces es un hito verdaderamente conocer a este genio llamado Anton Corbijn.
¿Y usted, Lucita?
Que de hecho está aquí en México.
Sí, sí.
Está listo porque el viernes hay un letrero, de hecho, que dice que hay una zona en donde se va a grabar un video para un documental que se llama Untitled, que más le pusieron ahorita. Y que si no quieres que salga tu voz, que no salga tu imagen, que te quites de ese lugar, porque están haciendo un video.
Pero todo el mundo quiere estar.
Todo el mundo quiere estar, claro. Ya, ¿quién se va a quitar, señora?
Nadie, Lucita.
Nadie se va a quitar.
Pero usted no ha contado su historia con Depeche Mode.
Pues mira, la verdad es que yo todavía no trabajaba en radio cuando llegué a W, donde tú estabas. Y no me preguntes por qué fui a dar ahí. Yo llegué a dar ahí.
Tenías influencias.
Estuve con ellos, me tomé la foto, y creo que un momento que me encantó fue cuando vinieron por primera vez a tocar a la Ciudad de México, que ha sido por el 93.
Con el Songs of Faith and Devotion al Palacio de los Deportes.
Al Palacio de los Deportes. Correct. Me acuerdo que fue como una de las más grandes producciones que habían llegado a la Ciudad de México. Entonces, yo ver esos videos, esos gráficos, esas, ¿no?, esas pantallotas, porque aparte no solo estaban en el escenario, se salían del escenario y tenían como diferentes capas, ¿no?, de pantallas. Yo decía, ¿qué es esto? Y estaba yo extasiada viendo a Depeche Mode. Me parece que fue un momento maravilloso. ¿Y por qué no recordamos algo de las presentaciones en vivo de Depeche Mode? Y vamos a escuchar una canción que me encanta, versión en vivo, que se llama Precious, y está hecha en Berlín. Esa es una versión de un concierto que dieron en Berlín, y pues espero que la disfruten tanto como nosotros. Es Depeche Mode, Precious. Estamos transmitiendo en vivo desde el Foro Sol en el segundo concierto de Depeche Mode.